Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Son las 8:12 a.m, estamos listos para iniciar la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Veía en la cuenta de X, antes Twitter, del gobernador Enrique Alfaro, que se encontrará unos días de vacaciones. De cualquier forma, terminó la veda electoral, ya los municipios pueden promocionar algunas de las acciones que realizan, de las actividades que tienen programadas. La semana pasada no se notó mucho que hubiese terminado este periodo de veda, porque están todavía con arranques muy flojos los municipios, pero bueno, ya le tendremos particularmente información sobre servicios y afectación por el temporal que prácticamente comenzó en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco y en México. Le invitamos a que se quede con nosotros porque tendremos una entrevista con la juez Claudia Mabel Curiel López. Ella tiene 31 años en el Poder Judicial de la Federación, fue integrante de la terna enviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado, y también con el juez Francisco Reséndiz Neri, juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en el estado de Jalisco. Con ambos estaremos hablando sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial.
Bien, vamos mientras tanto a escuchar las portadas de Jalisco, es la información más importante que publican en los diarios de la entidad, y posteriormente daremos un repaso por el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Oculta Contraloría su propia pesquisa.
El Informador.
Sigue el cochinero en el Santiago.
Milenio Jalisco.
Tadei rechaza fin de los institutos estatales porque dan certeza.
Diario NTR Guadalajara.
Fallan ambulancias en dar atención oportuna.
El Occidental.
Chapala sin alma.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La tormenta registrada la tarde del domingo arrastró varios vehículos al oriente de Guadalajara. Alrededor de 15 casas se inundaron. Familiares de Alejandra y Fernando los recordaron en el lugar del accidente provocado por el futbolista Joao Malek hace 5 años. Asegura la administración estatal que dejará finanzas sanas. Juan Partida Morales, secretario de Hacienda, afirma que habrá una deuda moderada con calificación AA. Temen comerciantes de la colonia americana que caigan sus negocios con la mudanza del consulado de Estados Unidos en Guadalajara al fraccionamiento Monraz.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este lunes 24 de junio le invitamos a escuchar las reflexiones en el comentario del rector del ITESO, Alexander Satirka. Adelante, muy buenos días, le escuchamos.
Muchas gracias, Víctor, Griselda. Buen día y buen inicio de semana para ustedes y para quienes nos escuchan. Tras la presentación la semana pasada de los primeros 6 integrantes del gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el debate público se ha llenado de todo tipo de evaluaciones sobre la adecuación de los perfiles a los cargos correspondientes. Sin duda estamos frente a 6 personas con experiencia, ya sea en sus áreas, como en el caso de Rosaura Ruiz, Julio Verdegué, Juan Ramón de la Fuente y Ernestina Godoy, o en la función pública, como ocurre con Alicia Bárcena y Marcelo Ebrard. Además, dado que 3 de los 6 integrantes del gabinete tienen una formación académica destacable, hay quienes ven en ello un esbozo de lo que podría ser el sello de la presidencia de Sheinbaum, acaso más proclive al criterio académico y científico. Por otro lado, algunos analistas han criticado la selección de estos perfiles por responder ya sea a una lógica partidista o tecnócrata. En el primer caso se encuentra a todas luces la colocación de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. Con un apoyo importante entre los sectores más centristas del partido Morena, Ebrard es un activo imposible de ignorar, al menos para significar la buscada unidad partidista que la banderada presidencial subrayó durante la campaña electoral. También este es el caso de Ernestina Godoy, cuya presencia en un puesto clave del gabinete responde a la confianza que Sheinbaum le tiene, pero desde cierto ángulo podría considerarse además como un desagravio, luego de que partidos de oposición en el Congreso de la Ciudad de México bloquearan su ratificación al frente de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. En una lógica tecnócrata se ubicarían Rosaura Ruiz, Julio Verdeguer y la propia Ernestina Godoy, cuyas credenciales académicas y laborales les presentan como perfiles idóneos, desde la óptica del proyecto morenista, para conducir las carteras que se les han asignado. No está de más recordar que el actual jefe del Ejecutivo ha criticado a los partidos de oposición de faltar a los intereses de la nación por sucumbir precisamente a una lógica partidista o tecnócrata en la designación de cargos estratégicos cuando estuvieron a cargo del gobierno. En cualquier caso, vale la pena analizar la conformación del nuevo gabinete de gobierno más allá de las presencias y trayectorias de individuos concretos, porque el equipo de gobierno no se reduce a un conjunto de puestos aislados entre sí. A reserva de conocer las modificaciones específicas que Claudia Sheinbaum hará a la estructura del Ejecutivo, compuesta por más de 50 cargos, lo más importante es identificar los frentes de diálogo que se abrirán o se cerrarán a propósito de las designaciones del gabinete. México no necesita un gobierno cerrado en sí mismo, autocomplaciente y hostil hacia los sectores o personajes que no comparten su visión proyecto de nación. Por el contrario, es imprescindible que todas las personas que resultaron favorecidas por el voto popular demuestren que son capaces de gobernar para toda la población y no solo para sus correligionarios. Además, insisto en que ningún partido o movimiento político tiene toda la perspectiva ni todas las herramientas para dirigir un país. Se requiere de una confluencia de ideas, puntos de vista y voluntades para atender de manera efectiva los complejos problemas de la nación. Por esta razón debemos estar muy atentos a nombramientos estratégicos que nos permitirán valorar en su justa medida si el próximo gobierno ofrecerá algún cambio significativo con respecto a su antecesor o si habrá una actitud de poca apertura al diálogo con otras instancias representativas de la población y a la formación de consensos amplios. Especialmente significativos serán los nombramientos para las Secretarías del Bienestar, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional o de Salud, en cuyos ámbitos de responsabilidad se acumulan las principales deudas del actual gobierno en cuanto a resultados prometidos al inicio del sexenio. También es el caso de los muchos pendientes que deja la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y Petróleos Mexicanos, cuyos proyectos principales están directamente relacionados con el cuidado o no cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad para una parte importante de la economía. En el ámbito de la educación y el conocimiento, nos falta mayor claridad sobre la manera en que se articulará la Secretaría de Educación Pública con la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de cómo impactará esta articulación al desarrollo científico y tecnológico del país. Ante todo, estaremos atentos y pendientes de que el nuevo gobierno tome en cuenta a todos los sectores y a toda la ciudadanía, con independencia de sus afinidades ideológicas. Esta será la verdadera garantía de gobernabilidad que necesitamos para el próximo sexenio. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por su participación. Que tenga un excelente inicio de semana. Lo esperamos el próximo lunes. Muy amable.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información local. Tenemos una participación de José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho, te escuchamos.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Un día lunes nubladón, aunque por ahí ya se empiezan a asomar algunos rayitos del sol. Seguramente será una mañana más o menos húmeda, y en la tarde, pues como ya dijo el meteorológico, tarde-noche, a lo mejor otra vez volverá a llover. Fíjate que este fin de semana hubo una manifestación en contra de maltrato animal, de crueldad animal, pero no fue en Guadalajara, no fue ni Zapopan, ni Tlaquepaque, ni Tonalá, fue en Talpa. Los vecinos de Talpa se organizaron el pasado viernes para llevar a cabo una gran manifestación por la muerte de, bueno, hasta ese día, el viernes eran 30, ya son 33 perros envenenados en Talpa. Algo que ha llamado poderosamente la atención, a lo mejor no ha jalado mucho rating porque es en el interior del estado, pero ocurrió en Talpa, y esto fue lo que nos dijo una de las representantes de estos grupos de activistas, ¿qué fue lo que pasó con estos 33 perritos? Escuchemos.
Fueron envenenados el pasado 18 por la madrugada. Por el momento, pues no sabemos qué tipo de veneno utilizaron, pero hasta el día de hoy, de hecho hace unos minutos, recibí otro mensaje de que si un perrito de una persona que sí tenía dueño, era un chihuahua para ser exacto, falleció hoy en la mañana, porque dice que salió sin querer de su domicilio. Entonces eso quiere decir que todavía quedó, hay restos del veneno.
¿Y quién pudo haber sido?
No, pues anteriormente utilizaban en otras ocasiones que ya había sucedido lo mismo, eran un tipo de veneno color azul, como un polvo azul o rosa.
¿Y quién hizo eso, oiga?
Hasta el momento no tenemos, no podemos pues asegurar quién lo hizo. Ya más o menos tenemos por las pruebas que nos hicieron llegar.
Bueno, esto es algo de lo que nos decían algunas de estas activistas de lo que ocurrió ahí en Talpa. El pasado viernes, digamos, fue la manifestación, fue bastante grande, llamó la atención. Hay que señalar que en muchos municipios del interior del estado ni siquiera está la posibilidad de levantar un centro de salud animal. Los centros de salud animal están aquí en la zona metropolitana, pero en Talpa, por ejemplo, no, nadie se preocupa por eso. Se sospecha de autoridades municipales, se sospecha de alguien que odia a los perros, en fin, pero ya van 33 perros envenenados, incluso en las fotografías se observa los perritos con espuma en la boca ya muertos, algo que, bueno, ya se levantó la denuncia de la Fiscalía del Estado y esperamos que se actúe en consecuencia sobre este asunto. Eso es lo que pasó en Talpa el fin de semana. En mi reporte, mi querida Gris, Víctor, estamos pendientes. Hoy es el día del socorrista, ¿sí? Hoy es el día del socorrista, dicen que el socorrista es de la Cruz Roja y el paramédico es el de la Cruz Verde, como quiera que sea, pues son gente que héroes anónimos prácticamente, así que un abrazo a todos los socorristas en su día. Mi reporte, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias, muy buenos días. También día de San Juan, Huicho.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Usted lo sabe muy bien, se cocina una reforma al Poder Judicial, se van a realizar diferentes foros en todo el país. Guadalajara tendrá un foro de discusión o de opinión o de escucha, no lo sabemos exactamente cuál es el formato, pero va encaminado a la aprobación precisamente esta reforma al Poder Judicial. La premisa, dice el gobierno federal, es precisamente terminar con la corrupción, y eso lo dejó de manifiesto esta encuesta que acaba de publicar hace algunos días, con la participación de dos encuestadoras y una de Morena. Pero bueno, hay que platicar con la gente que conoce el Poder Judicial y ver, analizar, criticar, cuestionar exactamente hacia dónde va esta reforma al Poder Judicial. Para eso tenemos el gusto de saludar aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a la magistrada Claudia Mabel Curiel López. Ella tiene 31 años en el Poder Judicial de la Federación, fue integrante en su momento de la terna enviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado de la República. Así es de que bienvenida, magistrada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y a Francisco Reséndiz Neri, juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco. Ambos, muchísimas gracias por concedernos unos minutos de su tiempo para hablar de esto tan importante, que creo que no se dimensiona, porque no es nada más levantando la mano o metiendo en una urna el nombre de un juzgador para saber que llegará al Poder Judicial la mejor gente. Muy buenos días, magistrada.
Muy buenos días, Griselda. Muchísimas gracias por esta atenta invitación y por este espacio que nos generan, donde nos permiten expresar nuestra opinión sobre esta reforma que, como bien dices, está cocinando esta iniciativa y que desde mi punto de vista como integrante del Poder Judicial de la Federación durante 31 años, casi 32 años, yo te puedo asegurar que lo que se lograría con esta propuesta no es abatir la corrupción, sino eliminar la esencia misma de lo que es la justicia, de lo que es administrar e imponer sanciones necesarias en ocasiones o resolver asuntos en derecho y en justicia. Hay que encontrar un debido equilibrio entre el derecho y la justicia para poder resolver de la mejor manera. Eso es lo único que se eliminaría. La corrupción no se elimina permitiendo al pueblo elegir a sus juzgadores, porque además no es que el pueblo pueda elegir a cualquier persona como juzgadora, sino que ellos estarán obligados a seleccionar entre listas de personas que van a poner a su disposición los mismos partidos políticos o el partido oficialista que tiene la mayoría o que tendrá la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Porque si recordarán cómo viene la iniciativa, para poder elegir a los jueces y magistrados, los senadores van a proponer por juez a dos personas, un hombre y una mujer. Eso entre senadores y diputados. El Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, va a seleccionar otras dos personas, hombre y mujer. Y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para entonces también tendrá ministros electos bajo esta nueva modalidad, otras dos personas. Entonces la ciudadanía, pues se le transmite la idea de que ellos van a ser quienes elijan a sus juzgadores, pero no están eligiendo abiertamente a quien ellos desean, sino a base de esa lista ya previamente seleccionada por los mismos partidos.
Esto deja en desventaja a personal que se ha capacitado durante años, que se ha esforzado, ha luchado, ha hecho méritos suficientes para que sea tomado en cuenta. Y me llama mucho la atención que el día de ayer, Lenia Batres, la llamada ministra del pueblo, fue increpada por trabajadores del Poder Judicial cuando participaba en un foro de Morena en la plaza pública de la alcaldía Iztacalco. Los trabajadores del Poder Judicial que se presentaron a este evento le gritaban cosas como fuera. Prepárate, es decir, reconociendo que no estaba preparada para el cargo que en la actualidad ostenta.
Sí, desgraciadamente se ha descontextualizado. Yo he visto noticias de lo que ocurrió en este foro, este intento de foro, donde hacen ver a los integrantes del Poder Judicial de la Federación como unos porros, como que si llegaron a reventar este foro. No se ve lo que sucedió antes y lo que proponía antes la ministra. Exactamente eso, eliminar de un plumazo la preparación que se requiere y la experiencia para llegar a estos cargos de tanta importancia para decidir la vida de las personas que tienen algún problema jurídico, de las personas en lo individual, de la sociedad y hasta nacionalmente. Ella, después de aceptar o asumir de alguna manera que no se requieren ni estudios ni preparación, pues obviamente esto genera incomodidad en los integrantes del Poder Judicial de la Federación, que todos desde los cargos menores son abogados y que desde ahí, como en cualquier empresa que tiene un escalafón para ir ascendiendo, pues saben que se tienen que ir preparando día a día, diario hay que actualizarse. Nosotros no terminamos simplemente con concluir una carrera de licenciatura de abogado. Nosotros estudiamos cursos, diplomados, especialidades, maestrías, doctorados, postdoctorados, y todo para resolver de la mejor manera y en justicia en favor de quien tiene un problema. No voy a decir de la ciudadanía o de la sociedad, porque hasta de menores de edad, hasta de extranjeros, de todos, siempre avalando y buscando proteger y engrandecer sus derechos humanos que hay que conocer también cómo funcionan, que hay que saber cuáles son, que hay que saber si tienen limitaciones o no. Y eso no cualquier abogado que va saliendo de la carrera o cualquier persona sin esta ardua preparación que tenemos nosotros lo va a saber. O sea, yo lo que quiero es que la ciudadanía sepa y sea empática, se ponga en los zapatos de una persona que ya actualmente puede tener un problema jurídico, ¿cómo les gustaría o quién consideran es la mejor opción para resolverles este tipo de problemas que te quitan el sueño, que te quitan la vida, porque en ello se va tu libertad, tus propiedades, tus posesiones, todo aquello por lo que has luchado desde muy joven, todo esto se puede terminar en un juicio? Entonces, ¿a quién vas a elegir para que te resuelva debidamente este juicio? ¿A cualquier persona que ninguna experiencia y estudios tiene, o una persona que ha dedicado su vida y consagrado todo el tiempo sus estudios, su carencia de sueños, sus sacrificios, a estar mejor preparado para dar lo mejor a la ciudadanía? Creo que la pregunta es muy fácil de contestar, o sea, y que no permitamos, como mexicanos inteligentes que somos, que no permitamos que nos engañen con el cuento de que tú puedes elegir a tus jueces. ¿Cómo? Lo dije en un inicio. Si tú me vas a dar la lista de aquí, solamente las personas que yo puedo elegir o seleccionar. Uh-huh. O sea, yo no estoy eligiendo realmente nada, no es auténtica esta elección.
Y detrás de eso hay muchos intereses, ¿no?
Claro, pues ¿quién es el que va a aderezar o alimentar estas listas? ¿Quiénes son? ¿Los partidos políticos? ¿Y quién es el partido político que tiene ahorita la mayoría? Pues el partido de Morena. Uh-huh. Pero esto es ahorita, ¿qué va a pasar en el futuro donde las cosas cambien? A lo mejor ya no va a ser Morena y va a ser otro partido que incomode tal vez al que está en la cabeza del Ejecutivo. Entonces ya este tipo de reformas pues ya no les van a ser convenientes. Uh-huh. Por eso es que hay que respetar absolutamente lo que es la independencia judicial, tan necesaria, indispensable y sin la cual no hay un verdadero juzgador. Hay que respetar lo que hay detrás de cada juzgador. Ustedes nos verán aquí al juez Francisco y a mí como personas comunes y corrientes que somos, pero no saben todo lo que traemos atrás, no saben lo que nos sostiene aquí, las raíces que traemos, todo lo que hemos estudiado y todo por lo que nos hemos preparado. Nosotros empezamos desde abajo, lo podrá decir el juez Francisco.
De hecho, magistral, comentaba con el juez Francisco Reséndiz Neri, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, simple y sencillamente en un proceso ordinario, cambian a los jueces de lugar? ¿Qué tanto se afectan los procesos y qué tanto se afectarían los juicios, las sentencias, si empezamos con estos cambios tan pues frecuentes y que los tengan que estar poniendo y quitando la misma población? ¿Qué sucedería?
Mira, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, Griselda, gracias a las personas que nos escuchan. Pues es un problema bastante grande, y yo creo que el problema bastante grande deriva de lo poco que se tiene conocimiento de cómo funciona el sistema. Y eso es importante porque, a final de cuentas, lo que se refleja tal vez en una noticia es que alguna persona imputada pues salió, pero no conocemos el trayecto que esto lleva, que esto conlleva, desde un delito común, un robo, que se puede suscitar aquí afuera de las instalaciones, donde va a llegar la policía primeramente. Si es de Zapopan, Guadalajara, va a depender el municipio. Todas esas personas, todas esas organizaciones policiales dependen del municipio y tienen que estar capacitadas. Desde, conocer todos los protocolos para llegar y detener a una persona, cómo asegurar las cosas, y posteriormente realizar todos los registros conducentes. Esto nos lleva a que, si está debidamente sustentada la detención, la persona se traslada y puesta a disposición del Ministerio Público, que puede ser local o federal. Y aquí hay algo relevante: también tienen que estar capacitados, conocer la ley, aplicar obviamente los procedimientos conducentes para no violentar derechos. Y después de esta situación, puede llegar a presentarse ante un juez local, que es el que va a calificar y convalidar todo esto para dejar a una persona procesada. Ese es el primer contacto que tiene la ciudadanía. Todavía no aparece la justicia federal. Todavía no aparece en ese escenario. Posteriormente, si se le vincula proceso, se le imponen medidas cautelares. ¿Por qué? Porque se comprueba que hasta ese momento es probable que haya realizado esa conducta. Esa decisión es revisable por las salas del Supremo Tribunal. Y si no están conformes con la decisión que tome esa sala del Supremo Tribunal, entonces ahí se activa la justicia constitucional, que es la justicia de un juez de distrito que va a revisar el actuar de todos los anteriores. Entonces requiere un conocimiento vasto, desde cómo va a generar o cómo va a decretar el juez una detención legal, cómo va a vincular a proceso, el juez revisa, pero con un enfoque constitucional. Con un enfoque constitucional. Nosotros tenemos una ley suprema que contiene un catálogo básico de todos nuestros derechos. Y tenemos de esos juicios muchísimos, muchísimos todos los días. Todos los días llegan juicios que nada más con la presentación de la demanda tienes que analizar si es suspendible o no. Incluso una medida cautelar que se haya. Y todos los días se dictan sentencias. Entonces, cuando tú me hablas, para ponerte en contexto de sí. Qué es lo que sucede cuando se cambia un juez, bueno, que ese juez no tiene conocimiento de todo lo que está pasando, ¿sí me explico? Pero todavía si fuera un juez que tuviera el conocimiento, pues bueno, podría llegar y tratar de solventar, lo mejor posible esto. Aquí hay algo relevante y esto es bien importante. Los jueces, por la función que realizan, no son populares con la pena. Vamos a ponerlo en una cuestión común. ¿Dónde tenemos jueces? Pues tenemos jueces en los partidos de fútbol y en los partidos de voleibol. Y te voy a decir algo. Puede ser que exista un partido, que se esté dando un partido entre Chivas América. Y hay aficionados de las Chivas que obviamente están contentos con su equipo, pero que al otro le están gritando, le están diciendo, le están haciendo. Y viceversa, los de Atlas igual. Uh-huh. Pero tiene algo en común. El árbitro les cae mal a todos, ¿eh? ¿Por uh-huh. qué? Porque el árbitro no está ahí para generar empatía con alguno, está para aplicar un reglamento, y eso es lo que hace un juez, ¿sí? Está para aplicar un reglamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si los equipos o la propia liga se le lanzara al árbitro completamente, pues claro que lo van a desprestigiar por muchas situaciones, porque él toma decisiones que tienen que ser apegadas al reglamento, no para favorecer a alguno claro. O a otro.
Aunque pues creo que deberíamos tener la certeza de que los jueces son honestos.
Claro.
Es decir, y cuando claro. Se le consulta a la población, la mayoría dice, los jueces son corruptos, la mayoría o todos. Y entonces la certeza debería ser al contrario, honestidad en los jueces, y parece que así no es.
Claro, ahí voy a este punto. Sí. Voy a este punto. Un juez puede ser muy, muy, muy severo con ciertas cuestiones o puede ser un poquito más laxo. Y vuelvo al ejemplo. ¿Qué es lo que hace que un juez esté actuando de mala manera? Que el juez juegue para alguno de los equipos. Uh-huh. Mientras el juez no juegue para alguno de los equipos, creo yo que se está cumpliendo con su misión. Entonces, aquí, por supuesto que no podemos cerrar los ojos. En justicia local, en ministerios públicos, en justicia federal, puede haber investigaciones abiertas que se sancione a las personas que están obrando mal. Pero creo que esto no justifica, porque son casos aislados, que se barra con todo un sistema de carrera, que ese es precisamente lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa. ¿Cómo se llega a perfeccionar el área médica, por ejemplo? Vamos a ponernos en eso. ¿Cómo se elige a un especialista? ¿Cómo llega un especialista a ser neurocirujano? ¿Cómo llega? Por un concurso. Por un concurso y evidentemente con una formación de años, de 10 años, por ejemplo, de residencia. Y eso es lo que creo que se puede perder si nosotros en este momento, o más bien se aprueba en este momento y se barre con toda una carrera judicial que viene desde el 94, si mal no recuerdo, sí. Con la reforma constitucional.
¿Ustedes coinciden en que en estos momentos es necesaria una reforma al Poder Judicial? ¿Lo que hay que analizar, sí. Si lo que se propone es lo correcto?
Sí.
Sí, sin duda. Siempre tendremos áreas de oportunidad para mejorar. Todos lo hemos dicho, a todos nos afecta que si se tiene conocimiento de algún juzgador federal que ha cometido actos irregulares o de corrupción, no se le sancione. Tenemos mecanismos para eso y nos afecta, ¿por qué? Porque daña la imagen de todos. Regularmente tendemos, la ciudadanía o la sociedad, a generalizar. Hay un juez malo y todos los jueces son malos. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Pues que haya mecanismos o que se refuercen los que ya tenemos para realmente imponer sanciones inmediatas a esos juzgadores que no están actuando correctamente, que no están respetando los principios que tenemos para la carrera judicial. Entonces, claro que somos los primeros interesados, los jueces honestos, en que sí se elimine o se sancione o castiguen a los jueces deshonestos. Y también que los que lleguen a ser juzgadores, pues pasen un filtro social, digamos, porque actualmente pasamos filtros de conocimiento, de capacitación, de experiencia. Los exámenes que nos hacen en los concursos de oposición son sumamente complicados. Tienden a ver cuál es nuestra capacidad intelectual y cuál es nuestra experiencia y práctica. Y todo lo que hay detrás de nosotros. Como un joven que entra a la universidad, pues no entra en automático sin haber acreditado todos los su escuela elemental previa, ¿verdad? Así nosotros, todo eso vale. Pero desde mi punto de vista, sí hace falta un estudio social de esta persona. Es decir, cómo se conduce en sociedad, cómo se conduce en las cuestiones financieras, cómo se conduce frente a sus mismos compañeros del gremio, si está en una asociación deportiva, cómo se conduce en la escuela donde lleva a sus hijos y da clases. Me parece que eso nos daría mucha luz de a quién se está nombrando y cómo va a ser su actuar. ¿Va a ser un actuar correcto? Ya desde ahí podemos tener la luz de cómo va a conducirse este nuevo juzgador. Creo que ahí es donde podría perfeccionarse este tipo de elección y no ahora politizarla. Anteriormente, cuando se creó el Tribunal Electoral, la Sala Superior, lo que se decía es que se iba a judicializar la política. Y es muy correcto, pues todo conlleva el respeto de leyes y de reglas, y solo los juzgadores podemos advertir si éstas se cumplieron o no. Por eso es correcto judicializar la política, pero no al revés. Politizar lo jurídico, lo jurisdiccional, eso no, porque entonces nosotros, si nos eligen como juzgadores, ¿a quién vamos a responder? Pues a aquellos políticos que nos hicieron el favor primero de ponernos en esa lista y permitir que continuáramos con esta carrera judicial, que realmente siendo así, pues ya cuál carrera judicial se requería, se requerirá.
Se les ha criticado también mucho el nepotismo, el que empiezan a acomodar a familiares, a parientes, a los hijos, a las esposas. ¿Eso lo han detectado como un problema del Poder Judicial? ¿Existe o no existe? ¿O cómo lo van a combatir? ¿Qué tendrían que resolver en esa parte?
Ya se han hecho muchos cambios para eliminar o evadir o quitar o impedir que se genere este nepotismo. Pero para empezar hay que saber realmente qué es el nepotismo. Uh-huh. Es la integración de familiares de un titular, por ejemplo, en cargos con los cuales no puede, no tiene el conocimiento, no tiene el background necesario para estar ahí, que es ahora lo que se están pidiendo, ¿no? Uh-huh. Eso, para empezar, hay que empezar con eso, porque hay muchos familiares, si es verdad, de titulares que son excelentes juzgadores o que son excelentes integrantes de nuestros equipos de trabajo, porque nosotros lo que hacemos no lo hacemos individualmente o solos, necesitamos mucho personal que nos apoye.
Pero también
para
siendo
integrar
familiar
esto.
Concursa.
Y siendo que familiar, mejor, ¿no? Ya, esos son de los mecanismos que ahora se implementaron para que puedan llegar legítimamente, digamos, familiares de titulares, que hay concursos de oposición desde oficial, que es el cargo inferior o el menor de la carrera judicial. Entonces, ¿qué importa si el que llegó de buena lid, atendiendo a todos los requerimientos de este nuevo mecanismo, de este reglamento, si fue el que demostró mayor capacitación? ¿Qué impide que sea nombrado? El solo hecho de ser pariente de un titular, bueno, pues nosotros, yo soy madre de 4 hijos, bueno, pues ellos a lo mejor me podrán ver, me podrán admirar y tal vez quieran seguir mis pasos, porque yo les voy a impedir, o porque las leyes les van a impedir que puedan seguir los pasos de su madre juzgadora.
Aunque magistrada, lo que se critica es el tráfico de influencias, podríamos decirlo, ¿no? Para que un hijo, un primo, una cuñada, un novio, una esposa llegue, ¿no? Sobre otros que también tienen los mismos méritos y capacidad.
Eso no se puede dar actualmente. Con estos exámenes que están imponiendo y con estos concursos que deben de atender y a los que se deben de suscribir y pasar los exámenes, eso ya no se puede dar. Pero si se da, uh-huh. Si se diera, que a pesar de haber concursado, obtenido la mejor calificación y que lo hubieran nombrado como oficial, como secretario, como actuario, y empieza a haber datos de estos tráficos de influencia, también hay mecanismos para sancionar. Están los procedimientos de responsabilidad administrativa que se siguen ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Que es otro de los puntos. Pues, nos piden una pausa, pero regresamos, si les parece, magistrada, claro, y juez, con este punto. En la encuesta que se realizó hace algunos días, creo que la mayoría de la población dijo sí, que se establezca un órgano independiente a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura, porque de repente son juez y parte, ¿no? Entonces regresamos con este tema.
Claro que sí.
Bien, 8:52 de la mañana, estamos platicando con la magistrada Claudia Mabel Curiel López, con 31 años en el Poder Judicial de la Federación, y con el juez Francisco Reséndiz Neri, juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en el estado de Jalisco. Y nos quedamos con un tema pendiente, el Consejo de la Judicatura.
Sí, el Consejo de la Judicatura, un órgano muy importante. Creo yo que no todo lo que se está proponiendo es nocivo. Creo que incluso la separación entre un Consejo de la Judicatura y Cortes sería ideal, precisamente porque quien sanciona a los jueces cuando actúan mal, cuando se salen de los cánones, de los parámetros que marca nuestra Constitución y las leyes secundarias, es el Consejo. Y entonces, si está precedido o está, en este caso, dirigido por la misma persona que después va a analizar los recursos, creo yo que ahí hay un vicio, pues, de origen. Entonces, ¿se puede? Creo que sí. Se tendrían que buscar los perfiles. ¿Qué vamos a encontrar o qué vamos a determinar como negligencia? ¿Qué vamos a determinar como corrupción? Yo escucho de manera pues muy a la ligera, es que hay corrupción porque se dejó salir a una persona. Bueno, aquí hay algo bien relevante. La discusión es en lo jurídico. Me refiero, ¿qué pruebas había? Nunca llegamos a ese aspecto. Yo no puedo establecer la responsabilidad de un juzgador con la presunción, con la repetición de ese argumento cuando no me acompañan de pruebas. Es más, no puedo presumir la responsabilidad de nadie.
Que eso le toca al Ministerio Público.
Sí, le toca al Ministerio Público, y tratándose de corrupción de jueces, también al Ministerio Público y a los organismos que están denunciándolo, ¿no? Y obviamente demostrar esa circunstancia. Pero yo creo que aquí lo más preocupante, o lo que yo veo más relevante de toda esta situación, es que se está desaprovechando un área de mucha oportunidad que se construyó en el 94 con esta reforma. De hecho, esa reforma fue constitucional y no se tenía esta supermayoría, pero se llegó al consenso porque esa reforma pretendía dotar de mayores herramientas a los ciudadanos para acceder a la justicia constitucional. Recordemos aquí que las decisiones de los jueces, pues en muchos casos son contramayoritarias, van a defender a minorías, incluso yendo en contra de la voluntad de las mayorías, porque aquí lo importante o lo relevante es que todos tienen derechos humanos. Entonces, traigo un ejemplo de esta cuestión. Digo, sé que se ha visto mucho, pero en Bolivia es un ejemplo de lo que se pretende implementar y que ha generado. Y con pesar les digo, en la última elección, primero, Bolivia tiene suspendidas sus elecciones ahorita, pero en la última elección creo que se dio un paso hacia atrás en relación a defensa de derechos humanos, porque los derechos de las personas trans ya no fueron reconocidos con esa amplitud que habían venido siendo en toda Latinoamérica. Pero bueno, ahí lo dejo, magistrada.
Sí, también, o sea, hablando ahorita de derecho comparado,
sí, claro,
que este régimen o este sistema, sí, lo vienen copiando un poco o un tanto de lo que sucede en Bolivia. Bueno, pues han reconocido que no ha funcionado. Les funcionó bien cuando tenían la mayoría en su asamblea, digamos que era quien ponía a los candidatos respecto de los cuales se iba a elegir la ciudadanía. Y pues ahí no tuvieron problema. Ahora ya no tienen la mayoría y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas, porque no se ponen de acuerdo en las cuotas partidistas para ver a quiénes poner de candidatos. Uh-huh. Eso en cuanto a Bolivia, por eso están atorados. Pero también nos han querido o han querido comparar este sistema con lo que ocurre en Estados Unidos. Pero disculpen, en Estados Unidos esto, ciertamente esta elección por voto popular de juzgadores, puede ocurrir a nivel local, en los estados y en contaditos. Pero recordemos que la función del juez de Estados Unidos y la función del juez mexicano no es para nada lo mismo. Allá quienes resuelven o quienes dictaminan si se ha de sancionar a las personas o cómo se debe de resolver el caso, los jurados populares, no el juez. El juez tiene una función muy diferente a lo que ocurre aquí en México.
Magistrada, antes de irnos rápidamente, ¿de qué tamaño será el proceso electoral de jueces solo en el caso de Jalisco? ¿Ustedes ya lo dimensionaron?
Sí, lo dimensionamos. Aquí aproximadamente habemos 122 juzgadores federales entre jueces y magistrados. Por cada uno de estos juzgadores se tienen que proporcionar una lista de 6 candidatos. Tres hombres, 3 mujeres. Ya les expliqué inicialmente quién va a alimentar esas listas. Entonces, si esto lo multiplicamos por 122 juzgadores, pues son 732 candidatos por los cuales la ciudadanía se tiene que decantar y elegir. ¿Cómo van a tener siquiera el tiempo o el deseo de conocer cuáles son los antecedentes, los estudios que tiene cada uno de estos candidatos? Es imposible. O sea, las boletas, pues como dicen de Bolivia, realmente eran sábanas con nombres de gente que las personas allá ni siquiera les interesa votar. No voy a decir que haya abstencionismo, porque allá están en Bolivia obligados a votar. Pero ¿qué van y hacen? Anulan su voto, lo dejan en blanco. ¿Por qué no tienen ese interés? Pues no tuvieron ni siquiera oportunidad de ver quiénes están compitiendo o concursando. Y es una gran irresponsabilidad palomear un nombre sin yo saber realmente de qué está hecha esta persona, su integridad como persona y como profesional del derecho. Claro.
Ahí sería un voto desinformado y además el margen de injusto con las personas que se han preparado para
así esto. Es, totalmente de acuerdo contigo, Griselda.
Muy bien, pues les agradecemos a ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Radio Metrópoli, magistrada Claudia Mabel Curiel López y juez Francisco Reséndiz Neri. Bienvenidos cuando gusten, yo creo que vamos a tener mucho de qué hablar en los próximos días, así es de que la invitación queda abierta.
Muchísimas gracias a ti, Gris. Víctor, muchas gracias por tenernos en este espacio y a sus radioescuchas también.
Muchas gracias igualmente, Griselda y Víctor, y esperemos que lo que se exponga aquí dé un poquito más de claridad. Es un tema complejo y hay que verlo con mucha responsabilidad.
Por supuesto. Sí. Muchas gracias a ambos. 8:59 a.m, mi querido Víctor, nos vamos.
Nos vamos, gracias, lo esperamos mañana a las 6:00 a.m. Hasta luego.